En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 5 y 33 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, comienza la tertulia. Ketty Garat, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Espide González, ¿tú sabes quién es Espide González?
Sí, hombre, por supuesto. Pues yo todavía soy de esa época,
¿eh? Bueno, ¿qué dices? Si
bueno,
tú eres una
por lo
niña.
Menos lo remitirían cuando yo era pequeña, porque yo recuerdo perfectamente a Espide González y su enorme poncho mexicano.
Es que hace un rato, cuando empezaba el programa, hablábamos con Ketty Garat, que estaba todavía en el Palacio de la Moncloa, terminando de escuchar a Carmen Calvo, que por cierto, cada día termina más tarde. Esto de yo no termino, ya no, esto no estaba en el guión, pero déjame que me explaye. ¿Cómo es posible que el gobierno quiera conciliar y a los periodistas cada vez os lo ponga más difícil? O sea, invadir la hora de comer, la hora de cenar, no hay horarios.
El mismo motivo por el que la Comisión de Conciliación o de Racionalización de los Horarios del Parlamento suele reunirse a las 8 de la tarde.
Sí, es una cosa muy llamativa. Bueno, don Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No puedo estar más de acuerdo.
¿Con lo de la conciliación?
Sí, me parece una tomadura de pelo, una mentira que es transversal. En esto coinciden todos los grupos parlamentarios y bueno, poderes políticos por extensión. Les da exactamente igual la vida de los ciudadanos y de los periodistas que cubrimos su información, porque si tienen algo que contar, les da exactamente igual que sean las 10 de la mañana o las 10 de la noche.
Bueno, mira qué bien. Yo no sabía que te iba a indignar con este comentario.
Sí, me indigna
pero
mucho.
Pues me alegra mucho que te indignes, porque es un día de indignación. No sé por qué. La indignación, además, hace que uno se reconcilie con uno mismo mejor que de otra manera. Anabel Díez, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es voluntario, ¿eh? O sea, unirse a esta indignación es voluntario.
Bueno, me uno a mis compañeros, ¿eh? Además, que ti ha sido testigo muchas veces, incluso yo creo que alguna vez que te has sido tú la que has llevado la voz cantante recriminando a los políticos, bueno, sí, en alguna rueda de prensa de esas de las 8 o las 9 de la noche.
Tú también y desde hace antes, Anabel.
Perdona, Ketty Garat tiene vocación, yo creo que Anabel de otra manera, pero Ketty Garat tiene vocación de enlace sindical, o sea, de no tenga ninguna duda.
Sí, no protesta y muy adecuadamente.
Bueno, y la verdad es que, y luego yo ya os lo he dicho a todos los que ahora os dediquéis al periodismo escrito, quiero decir, porque en la radio tenemos alguna ventaja, pero los tres aquí, bueno, Ketty es polivalente, sí, porque está en la radio,
es
y está
polivalente
en la red digital, pero esto de tener que estar atendiendo tantos frentes simultáneos a mí me parece verdaderamente sorprendente. Te lo digo más que nada porque, pues, no sé cuántas crónicas al día tiene que escribir Juan o tiene que escribir Anabel, pero son varias.
Entonces, este oficio ha cambiado mucho, también para la radio, porque la web es insaciable para todos.
Claro.
Y entonces, pues esto es lo que nos ha cambiado la vida, que hay que estar escribiendo continuamente. Hay que, decimos con perdón en nuestro argot, hay que alimentar el bicho continuamente. Y el bicho es insaciable. Por eso permíteme ahora un desahogo, y estamos de desahogos, cuando alguien, alguna persona ajena a este mundo nuestro, incluso algún familiar, te pregunta, pero ¿trabajas hoy sábado y domingo? Y dices, sí, porque a lo mejor tú ahora llegas a casa y quieres dar a la web de cualquier medio de comunicación y quieres enterarte de algo. A ver qué dicen estos.
Claro.
Pues estos somos nosotros.
Eso es.
Y entonces
es.
Hay que trabajar 7 días a la semana.
Sí, ajá, señora. Incluyendo las fiestas de guardar, porque la radio no descansa nunca. Bueno, yendo al fondo de la cuestión, yo tengo que confesar, creo que Ketty tampoco se lo esperaba, porque si no ha impostado muy bien la intervención de las 4 de la tarde. Yo sabía que lo de la Ley de Memoria Democrática estaba más o menos en el candelero, es decir, en la agenda del gobierno. Yo pensaba para mis adentros, bueno, pues es una vez más el intento del gobierno de sacar a relucir su asunto preferido para distraer la atención y generar un debate, pero honradamente yo particularmente no pensaba que fueran a llegar tan lejos en las propuestas concretas que han hecho. Cuando Ketty me contaba que, desde luego, la conversión en cementerio civil del Valle de los Caídos va a suponer la expulsión de todos los benedictinos, creo que son los que están en el Valle de los Caídos, y además empezar a pensar si mantienen o no la cruz del Valle de los Caídos, porque es un símbolo religioso que no pintaría nada en un cementerio civil, digo de repente, estos han querido llevar el debate más lejos de lo que nunca ha estado este debate, porque este debate no es nuevo. Pregunto, ¿estaba en vosotros sabíais que iban a llegar tan lejos en esta historia?
Yo reconozco que en el tema de los benedictinos no, porque los distintos gobiernos, desde Zapatero hasta ahora que ha habido, siempre han hablado con los benedictinos. Yo creo que en los últimos tiempos ya las relaciones no fueron buenas, ha habido altibajos, pero no sabía que esto les iba a afectar también, ¿no? Reconozco que no lo sabía y reconozco también que me caigo del guindo, que no lo esperaba. Hay que ver, bueno, no sé si Ketty tiene más datos. Creo que hay que leerse toda la letra, la grande, la pequeña, en fin, que todo lo que esté escrito, y a ver cómo queda la situación y cuál va a ser ahora su paradero, cuál va a ser ahora su destino, cuál es la contrapartida, cuál es la solución. Pero reconozco que a mí me ha sorprendido, sí.
Y te sorprendería, os lo pregunto a los tres.
Sí.
Hablo con Anabel porque es la que tiene el uso de la palabra, pero insisto en que es para los tres contertulios. ¿Te sorprendería que después de esa reflexión que ha dicho Carmen Calvo que se abre a partir de ahora en el gobierno, decidieran derribar la cruz?
¿Derribar la cruz? Nos pillas también.
Vamos a ver. Yo estoy con Anabel, me ha sorprendido. Que hayan llegado tan lejos. No me ha sorprendido. Yo estaba atendiendo la rueda de prensa esperando a ver qué decían respecto al Valle de los Caídos. Si de aquí se colige que va a ser derribada la cruz del Valle de los Caídos, me parece una auténtica barbaridad que estaba solo en los sueños más locos de los extremistas, del Congreso de los Diputados. Es decir, en el Partido Socialista en ningún momento, ni en el Partido Socialista históricamente, ni hasta ahora, estaba la posibilidad de derribar la cruz del Valle de los Caídos. Creo que además es un ataque al patrimonio, que está bien, digamos, resignificar el Valle de los Caídos. Lo puedo comprender, me parece que se puede hacer desde la moderación e incluso desde el consenso, pero de ahí a derribar la cruz me parece que es un ataque directo a no solo a un bando en la guerra civil, sino a algo mucho más complejo y mucho más amplio, como es el significado de la propia cruz, ¿no? La religión católica.
Es más, es que ahí es donde puede estar precisamente la noticia. Yo recuerdo bien un viaje que hicimos con el presidente del gobierno. Me parece que la última gira que se hizo de manera oficial, que fue el viaje a México, en el que pues en el avión presidencial el presidente descartó que se fuera a tocar la cruz del Valle de los Caídos. Habló de resignificar el valle, habló de pues un centro parecido al Centro de la Memoria de Chile, para sustituir a lo que hay ahora mismo, que es una comunidad benedictina que gestiona precisamente un templo de la Iglesia, que es el Valle de los Caídos. Es decir, habló de desacralizar el Valle de los Caídos, pero no se llegó al punto en el que hoy pues se está estableciendo el debate por una reacción del Ejecutivo, porque esto, por eso digo que aquí es donde puede estar la noticia. Hoy ha habido una deliberada ambigüedad por parte de la vicepresidenta del Gobierno, que posteriormente, me consta, ha continuado en el briefing posterior que se ha desarrollado en el Palacio de la Moncloa con todos los periodistas que seguimos la información del Gobierno. Le ha preguntado, de hecho, nuestro compañero de ABC, Víctor Ruiz de Almirón, ¿se va a cambiar, más allá de resignificar el valle, continuará la cruz al frente del Valle de los Caídos? ¿No continuará la cruz? Y ella, la vicepresidenta del Gobierno, ha hablado de una reflexión. Lo acabas de contar tú, Luis. Deliberadamente no ha contestado a la pregunta porque ha querido ser, insisto, ambigua. Y posteriormente el secretario de Estado se le ha preguntado varias veces porque ya veíamos los periodistas, sabemos todos cómo somos, pillamos cacho y ya a partir de ahí empezamos todos a morder hasta que el bicho la espiche, ¿no? Bueno, pues hemos ido todos al mismo lado y ha habido una deliberada ambigüedad, insisto, hablando de la reflexión y la quinta derivada de la reflexión. Es decir, a día de hoy, y más utilizando palabras de fuentes oficiales, de momento no estamos en eso, pero hay que recordar que va a haber dos fases en el Valle de los Caídos. Una primera fase que básicamente constituye la instalación de un cementerio civil, durante el cual se hará un decreto que regulará el tránsito hacia la segunda fase, que es la resignificación del valle. Y en esa resignificación habrá que ver cómo se explica y cómo se pone el acento en la infraestructura que es el monumento del Valle de los Caídos, con o sin los elementos que actualmente lo componen.
Pero dejadme que os pregunto por ignorancia, sí. Porque yo ya he dicho al principio que yo no esperaba que el gobierno hiciera una ley o anunciara una ley con tanto detalle y que llegara tan lejos, pero sí. ¿Por qué no entiendo el fundamento de hacer un cementerio civil? O sea, quiero decir, en la guerra compitieron españoles contra españoles. Algunos eran religiosos, otros no lo eran. Unos tenían unas ideas, otros tenían otras. Y sabemos que en el Valle de los Caídos, con independencia de que fue construida naturalmente por el lado vencedor y que trabajaron personas que estaban privadas de libertad y todo lo que queramos, pero hay ahí enterrados personas de los dos bandos. Y yo pregunto, ¿costaría mucho hacer un doble cementerio como ocurre en tantos otros lugares? A mí me parece bien que haya un cementerio civil, porque habrá gente que tenga sus propias ideas y que quiera ser enterrado en un cementerio civil, y que habrá familiares que quieran, que digan, yo quiero que mis familiares descansen en un cementerio civil. Fenomenal, nada que oponer. Pero ¿por qué? ¿Y qué hacemos con aquellos que quieren un camposanto religioso? ¿Qué pasa? ¿Les expropiamos de ese derecho? ¿Lo sacamos de ahí? ¿Qué hacemos? O sea, que esto es lo que a mí me hace recelar de esta ley, y lo he dicho al principio, no me voy a ocultar ahora. Cuando yo escuchaba a Carmen Calvo en la rueda de prensa, que Ketty estaba escuchando con tanta atención, he visto cómo una vez más Carmen Calvo identificaba la idea de víctima a los que lucharon contra el fascismo franquista. Muy bien, de acuerdo, claro que fueron víctimas, pero ¿solo hubo víctimas en un lado? ¿No se va a reparar a las de otros? Es decir, en una guerra civil, donde unos nos hemos matado a otros, donde todos tenemos experiencia de familiares que han caído en un lado y en el otro, no lo entiendo. Y esto del Valle de los Caídos me sirve muy bien para ejemplificar mi asombro. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que es incompatible? ¿No puede haber en un mismo recinto una zona de cementerio civil y otra de cementerio religioso? Os pregunto.
Uf, que es un asunto muy muy complicado, y por eso lo de la reflexión que ha dicho Carmen Calvo y que nos contaba Ketty, pues requiere dar muchas vueltas. La resignificación del Valle de los Caídos estaba ya en el primer informe de los expertos que se constituyó, que había historiadores, había gente de mucho tipo, que yo ahora tendré que voy a refrescar, claro, porque es esa comisión y esos decenas y decenas de páginas con el contenido de esa posible resignificación ha quedado un poco en el olvido, pero hay mucho escrito al respecto. Esto fue en tiempos de Zapatero, que claro, se quedó inconcluso. Todo esto se quedó inconcluso. Otro de los asuntos que quedó inconcluso allí a Zapatero, pues yo creo que sí, reconoce que yo voy a utilizar la expresión que creo que no es alejada de la realidad, le temblaron las piernas y lo dejó un poquito empantanado. Lo encauzó, abrió la espita, pero lo dejó un poco empantanado. Me refiero al papel del Estado o de las distintas administraciones para el tema de las fosas, de las cunetas, que al final, pues esto ha sido un lío, como sabemos, en toda España, tremendo, porque ha habido iniciativa privada, ha habido asociaciones que se han constituido, ha habido jueces que han dado el visto bueno y otros que no, alcaldes, bueno, manga por hombro, en un asunto tan serio. Eso estaba en la memoria histórica, y pensábamos, a tu pregunta de si creíamos que esto iba a ir, como parece que también va a ir, yo más bien lo pensé por ahí, por algo que la política dejó abandonado, de alguna manera, porque dijo, bueno, pues nada, que los jueces, cada interesado que se dirija a los jueces y a ver qué pasa con su familiar, que parece ser que puede estar en esta cuneta o en la otra o en esta fosa común, tal. Ahora nos metemos con el Valle de los Caídos, que siempre fue un lío, y Zapatero pues también echó un poquito a correr. Ahora nos encontramos con esto. La cruz, nada menos. Pues no sé, yo creo que derribarla, bueno, yo creo que más que derribarla, no tengo ni idea, pero en todo caso sería ubicarla en otro lugar, de la Orden de los Benedictinos o que la Iglesia Católica quisiera, que seguro que no habrá, bueno, no lo sé, si habrá mucho problema o no. O sea, no contemplo una demolición.
Bueno, es que si una demolición sería faltaría, una declaración de guerra
claro,
al
claro.
70% de este país que se declara de la confesión católica. Es que sería es tremendo que estamos hablando de que estemos
luego
hablando
sobre
de
las
esto,
víctimas y ya sí que termino solamente ¿sí? también un apunte. Decía Luis que había víctimas, por supuesto, en los dos bandos. Claro que sí. Luego es verdad que otro asunto fue una dictadura a la fuerza, como no puede ser de otra manera, durante 40 años. En eso yo me fijo mucho y siempre recuerdo el extraordinario libro de nuestro compañero que tenemos aquí, a Juan Fernández Miranda, sobre las conversaciones sobre la historia un poco del padre del rey emérito, de don Juan, pues los intentos durante años y años para que en España hubiera una democracia. O sea, que todo el tema de la dictadura, pues yo creo que nadie puede, salvo los, no sé, ha sido algo que ha perjudicado mucho a la historia de España y sobre todo a los españoles. Bueno, pero dicho eso, solo recordar también que entre el bando perdedor había bastantes católicos y creyentes. Muchos, claro.
Claro.
Eso no se nos puede tampoco olvidar, de fusilados y fusiladas, con sobre todo en el sector enseñante, en los maestros, hemos leído historias con los crucifijos y los rosarios en las manos. O sea que ese detalle también hay que tenerlo en cuenta, y lo digo para que el gobierno también sea consciente.
Es que creo que está muy bien traído eso que dices, Anabel, porque el error que yo creo que cometen algunos, no digo todos, porque hay miembros del gobierno que son católicos practicantes y que saben de lo que estamos hablando, pero el error que cometen algunos, los más sectarios del Ejecutivo, es interpretar o hacer esta diferenciación kafkiana de bando nacional católicos, bando republicano, ateos. Oye, perdón, había en esa España tan convulsa tantas personas casi como convicciones o como imposiciones, porque algunos pues eran de un lado o de otro, pues depende de dónde habían nacido o en qué familia estaban. Con lo cual, yo creo que esos códigos anacrónicos y esas divisiones anacrónicas que algunos, insisto, sectarios hacen, no se corresponden con la realidad y el gobierno comete un craso error si lo que establece a la hora de resignificar el valle no solo es una recuperación de las viejas heridas del franquismo, que yo creo que no convienen a nadie en estos momentos, pero eso podría ser más opinable, y lo establecen como una cruzada encima contra la Iglesia Católica, que creo que a día de hoy no tiene nada que ver con lo que en su día fue la Iglesia Católica o con lo que un bando de los católicos era o el otro. En fin, me parece que están haciendo una peligrosa división de grupos que no existe a día de hoy.
A mí me parece que esta ley lo que persigue o lo que consigue es dividir por la mitad en lugar de unir. Para mí la referencia respecto a la unión de los españoles está en la transición. Y creo que incluso en algunos antecedentes antes, como decía Anabel, en los años 40, por cierto, gracias Anabel por la cita. Yo creo que lo que tiene que ver con la mirada, gracias. En lo que tiene que ver con la mirada atrás, a mí solo me interesa, y lo digo así de claro, lo que tiene que ver con la posibilidad de que todos los ciudadanos que tengan una víctima enterrada en un lugar desconocido tengan los recursos del Estado para poder encontrarla. Y creo que ahí ha habido, si no me equivoco, 15 leyes desde el año 77 hasta el año 2008. 15 leyes de reparación y compensación económica. Probablemente insuficientes. Yo creo que ahí hay que profundizar. Más allá de esto, me parece que lo que estamos haciendo es dividir. Me preocupa, más allá del hecho del Valle de los Caídos, que creo que es lo que el gobierno pone sobre la mesa para generar un debate y para hacer ruido, me preocupa la cuestión educativa, porque yo creo que si
bien
es interesante que los valores constitucionales estén en la escuela, faltaría más, incorporar una asignatura con un sesgo político de parte como tiene esta, es peligroso y no me gusta. Y no me gusta, tampoco me gustaría que fuese lo contrario, no me gustaría nada. Y concluyo recordando el viaje aquel que yo creo que fue uno en el que yo estuve contigo también.
Eso es,
que fuimos a Chile, Costa Rica, Colombia y y el otro cuádruple, país,
sí, ese periplo, sí, que hicisteis, sí, sí,
no, yo creo que me refería al segundo, pero ahí también se habló y también habló Pedro Sánchez en el avión presidencial sobre ese asunto.
En aquel viaje, cada país que visitaba Sánchez tenía un componente ideológico importante. Costa Rica, el cambio climático, porque es un país pionero en estas cuestiones. Colombia, la paz. Bolivia, el rollo indigenista que le gusta mucho, sí, a Sánchez, y por último en Chile, el Museo de la Verdad, que él visitó, y se habló mucho en ese viaje de si él buscaba esa referencia para el Valle de los Caídos. En ningún caso, y se le preguntó, en ningún caso, sí, se, sí, habló de derribar la cruz.
No, y si recuerdas, barbaridad. Le preguntamos al presidente, y el presidente dio a entender que no, en ningún caso se iban a meter en camisas de once varas.
Pero os pregunto con cierta maldad, que probablemente es propia de ella, de mi proyecta era, no puede ser, pregunto, dado que, como nos contaba Ketty muy bien, ha sido muy evasivo el gobierno a la hora de tomar una decisión, y ha hablado de reflexión, que lo que quieran es introducir un debate que ya se ve, que es un debate que prende inmediatamente, es como como una hoguera de leña muy seca, en cuanto le arrimas una cerilla, aquello empieza a arder, ¿no? Precisamente para que otros asuntos potencialmente más enojosos para el gobierno queden orillados, ¿puede ser una estrategia de ese tipo o yo me estoy pasando, sí, claro, de listo?
Yo creo que sí, yo creo que es evidente que aquí hay una estrategia de poner sobre la mesa una cuestión que genera debate, que incendia el debate, y que nos permite obviar otras cuestiones relevantes como la mala situación económica, básicamente, como consecuencia de la pandemia. Yo lo tengo clarísimo. Esto es una enorme cortina de humo. Es la segunda cortina de humo después de la exhumación de Franco, con la que puedes estar de acuerdo incluso, pero que se hizo con toda la parafernalia propia de una producción de Hollywood para mantener un debate en torno a eso y no en torno a las cuestiones reales que preocupan a la gente.
Ana, te doy el primer turno inmediatamente después de las noticias de las 6 de la tarde, a las que nos tenemos que ir inmediatamente. Antes, unos consejitos muy interesantes, todos ellos imprescindibles, sobre todo los que se refieren a nuestra seguridad.
Últimamente, seguro que lo han visto, han incrementado las noticias de ocupaciones en domicilios privados y es por ello que desde Securitas Direct quieren dar una solución eficaz para evitarlas: instalar su alarma. ¿Por qué? Porque si alguien intenta ocupar su casa, la alarma de Securitas Direct es capaz de detectar al intruso, avisar a la policía en tan solo unos segundos y así poder evitar la ocupación. Solo tienen que llamar a Securitas Direct al 900-130-900. Recuerden, 900-130-900.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 6:06, una hora capicúa estupenda para volver donde estábamos. Te había prometido, Anabel, un turno. Yo ya he perdido el hilo, ¿no? Si eres capaz de mantenerlo, mi admiración por ti crecerá ilimitadamente.
Sí, estábamos hablando de sacar el tema de memoria histórica y esta ley y controvertida. Era una cortina de humo. Mis compañeros dicen que han dicho que lo han dicho que sí. Yo tengo alguna duda, porque hablar de Franco dispara las entradas en las webs de una manera impresionante, como está ocurriendo ahora mismo y ya desde que se habló del tema este mediodía en el Consejo de Ministros. Y con eso, pues bueno, pues sí, el Gobierno ha conseguido que se hable de este asunto y que no se hable de algo que a ellos le interesaba mucho y que era de la Operación Kitchen y de las responsabilidades pasadas, actuales. No sé, yo tengo alguna duda de que sea una cortina de humo, que tiene su público este asunto. Digo, a favor, claro que lo tiene, claro que lo tiene, y mucho, pero también en contra. Que Podemos, en esto sí, pincha y empuja, tampoco hace falta que sea en exceso, porque Ketty lo sabe muy bien, a la vicepresidenta este asunto le interesa mucho. Uh-huh. Le pone carga de pasión y de emoción, incluso. Pero yo lo de la cortina de humo, porque claro, va a haber una por parte de la 40% del Parlamento, pues sabemos lo que van a decir, y qué pasa con el paro, y qué pasa con la pandemia, y qué pasa. Entonces, yo no lo veo tan beneficioso para el gobierno sacar este asunto como cortina de humo. Primero, porque las críticas son fuertes, y después, pues, porque se deja hablar del Partido Popular y de la operación Kitchen, algo de lo que estaba el gobierno, pues bueno, pues gratamente encantado de que se hablaran de esas cosas también.
Bueno, vamos a ver, dos cosas que se me ocurren y que además también he comentado con Ketty antes. Yo creo que el micrófono cerrado, pero lo podemos comentar igual al micrófono abierto. Yo no sé si es una cortina de humo o no, pero yo creo que en este momento, tal y como yo lo veo, al gobierno esto le sirve para conseguir algunos efectos, digamos, con las personas, políticamente, con las personas con las que se quiere llevar bien. Por ejemplo, pues en un momento en el que estamos hablando de las desavenencias entre Podemos y el Partido Socialista, como tú bien dices, Anabel, este es un asunto que a Podemos le sienta muy bien, le suena muy bien, y por lo tanto esto suelda, digamos, algún tipo de diferencia, y hay un discurso unívoco y claro. Y luego está el asunto de los independentistas catalanes, es decir, justo en un momento en el que todavía no terminamos de tener claro si el itinerario presupuestario del gobierno es vía Ciudadanos o vía Esquerra y vía independentismo catalán, yo lo que sí que oí es que estaba pidiendo Torra un acto de compunción por parte de los poderes públicos españoles por el fusilamiento de Companys, sí. Y hoy, así como de rondón, nos encontramos con el declarar nulo de pleno derecho los juicios sumarísimos, etcétera, donde perfectamente se puede inscribir. De alguna manera, digamos, que le permite hacer cosas que le suenan muy bien a los aliados que estaban recelando del gobierno en este momento estratégico. Esta es mi opinión.
Es más, por añadir algo en referencia a Podemos, quienes hoy han dado el primer queo sobre el contenido de la ley han sido los miembros de Podemos, que en un Fuentes, a los que ya nos estamos empezando a acostumbrar, pues esos comunicados
útiles,
que manda los martes el Partido Morado, como avanzadilla, ¿no?, a las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, y durante el Consejo de Ministros, pues han informado de esta medida, de que los descendientes de los brigadistas internacionales iban a poder acceder a la nacionalidad española. La primera noticia que parecía anunciar Podemos como colgándose la medalla por, introducir esa cuota a petición propia, no lo sé, o esa mención a petición propia, no lo sé, pero es verdad que era Podemos y no era el Partido Socialista quien informaba de este asunto. Y lo de Companys está ahí. Es que no han pasado ni una semana desde que Quim Torra la semana pasada le exigiera al Gobierno de España pedir perdón por este asunto. Yo, siendo tal cual esto de lo que está diciendo Anabel, y es verdad que Carmen Calvo es una apasionada del tema de la memoria histórica, lo vive con verdadera pasión y verdadero fervor, y además es una convencida, ella no es una cínica en este asunto, ella cree lo que dice, es que se lo cree. Otra cosa es que yo creo que en algunas cosas esté un poco alejada de la realidad, pero ella se lo cree. Creo que el símil aquí sería más bien una Carmen Calvo que está permanentemente calentando la banda con sus medidas, esperando a que el árbitro Iván Redondo le deje, o el entrenador, mejor dicho, le deje salir al campo, ¿no? Y en este caso, el momento de la elección de salir al campo, yo creo que no es baladí, porque es verdad que hay muchos asuntos de los que no se habla. Hablabas tú de Kitchen, yo creo que el Partido Socialista está amortizando o ha amortizado ya todo lo que pueda dar de sí de Kitchen. Seguirá con el hilo cada vez que pueda y por conveniencia política, pero no va a sacar votos de Kitchen. Los perderá el PP, pero no los va a sacar el PSOE.
Bueno,
y sin embargo, creo que sí le afecta, y yo creo que sí que le afecta, primero,
la semana fatídica que llevamos y estamos a martes de contradicciones, por no hablar de los meses fatídicos, de contradicciones internas en el seno del Ejecutivo. Ayer nada más y nada menos que con tres temas diferentes. Yolanda Díaz con Escribá, Montero con Iglesias. Que si Iglesias ahora abre una ronda de consultas paralela a la de Montero con los presupuestos. Que si se enfrenta con Montero por el tema de los impuestos. Que si retrasamos o no retrasamos la edad de jubilación. Que si Calviño desdice a no sé quién con el tema de la congelación del sueldo de los funcionarios o el retraso de la edad de las... En fin, yo creo que hay temas que son siempre buenos para el gobierno, siempre rentables para el gobierno, y que están ahí, y que en un momento de complicación dicen, venga, pa'lante, y sales a jugar. Y yo creo que Carmen Calvo ha salido a jugar en este momento... Y creo que no es gratuito, o sea, que no es baladí la elección del momento político.
Juan, tengo que proteger tu derecho a hablar, porque si no, no lo defiendes tú mismo, macho.
Pero, querido Luis, es que es tan interesante lo que dicen Anabel y Ketty, que para qué voy a hablar yo.
No seas pelota, tío. Que
Nante.
Encima... Yo siempre a favor, ya lo sabes. A ver, yo creo que, entiendo lo que dice Anabel, esto no es una medida que lo que busca es apagar lo que estamos escuchando estos días con Kitchen. Faltaría más, el gobierno está encantado con que se hable de Kitchen, y tan es así que el Partido Socialista y sus socios han aprobado
una comisión
en el Congreso, que a mí se me antoja necesaria, pero prematura. Yo creo que esta comisión, en circunstancias normales, debería celebrarse un poquito más adelante. Pero en todo caso, el gobierno yo creo que dibuja un panorama en el que unos días hablemos de memoria histórica o memoria democrática, que es como hay que decirlo ahora. Otros hablamos de Kitchen, que va a dar muchos titulares en el Congreso, y alguno todavía en la investigación judicial que está empezando. Por ejemplo, el día que esta semana probablemente sepamos si el juez finalmente imputa a Jorge Fernández Díaz, que todo parece que sí, y a María Dolores de Cospedal, que no está tan claro desde el punto de vista jurídico. Y así, con estas dos cuestiones, unas en contra del PP y otras a favor de ese gobierno que se preocupa por una memoria histórica más justa a lo que es su criterio, pues vamos avanzando y no hablamos de los temas que pone sobre la mesa Ketty, que son muchos. Y sobre todo, mucho me refiero a los choques internos del gobierno. Y sobre todo, la crisis económica, que viene fuerte, que todavía los presupuestos no están del todo claros, que las ayudas europeas todavía no se está estableciendo el modo en que tienen que acabar de llegar a España. Es decir, el gobierno, cuanto más temas ponga sobre la mesa que nos permita no hablar de pandemia y crisis, yo creo que están encantados.
Bueno, de todas maneras, por no hacer un monográfico, porque estamos reaccionando en caliente, la rueda de prensa del Consejo de Ministros, como decíamos al principio, en ese desahogo de la no conciliación, cada vez acaba más tarde, por lo tanto nos ha pillado directamente, y tendremos la oportunidad en las próximas horas de ver cómo va creciendo, si es que crece este debate y cuáles son los argumentos que se ponen en él. Pero hoy ha ocurrido también otra cosa que me interesaría, vamos, han ocurrido varias, pero por lo menos una, me interesaría que no se nos escapara, y es lo que ha ocurrido en el debate del Estado de la Región de Madrid. Todo el mundo sabe que ahí está planeando la sombra de la moción de censura desde hace mucho tiempo. Las informaciones que yo leía era que Gabilondo no lo veía claro y no terminaba de tirarse a la piscina, y en el Partido Socialista no veían muy bien esa actitud reacia por parte de Gabilondo a descolgarse por fin con esa idea. Y hoy, bien es verdad que con su estilo particular, tanto frío, digámoslo así de manera escueta, él ya ha hablado de la posibilidad de echar a Isabel Díaz Ayuso de la Asamblea de Madrid. ¿Esto va a tener trascendencia desde vuestro punto de vista? Juan, tú que has hablado menos.
Bueno, a ver, yo creo que la posición del señor Gabilondo, ahí me recuerda al PP andaluz durante 20 años, que está cómodo en la oposición. Yo creo que es un señor que todos tenemos aprecio a su forma de hacer política, es una persona que no genera enemigos, pero que está tan lejos de ganar unas elecciones que creo que en fin, que son los propios compañeros suyos del Partido Socialista los que están tratando de impulsarle a ser defensor del pueblo para poder tener una oposición más agresiva. El hecho de que él mismo haya dicho que la moción de censura no se va a poner sobre la mesa hasta que no se haya controlado la pandemia y las consecuencias económicas es la demostración de que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el señor Aguado va a permanecer hasta las siguientes elecciones, que serán cuando toque y no habrá adelanto electoral de ningún tipo. Por lo tanto, yo creo que en la Comunidad de Madrid vamos a seguir con este duelo entre Isabel Díaz Ayuso con Sánchez y el presidente del gobierno con Isabel Díaz Ayuso, es decir, un duelo desigual en lo administrativo, pero que realmente ambos buscan, ambos están interesados en desviar la atención hacia un choque que no debería producirse en una situación de normalidad institucional y de lealtad institucional, y el Partido Socialista, entre tanto, a verlas venir. Ha sido así de sencillo, lo veo.
Yo fíjate que creo que tengo la sensación de que Ángel Gabilondo hoy actúa más como autorreivindicación de sí mismo, de un debate en el que ha estado fuera en todo momento, que con la intención de derrocar el gobierno de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid. Aquí hay dos cosas que yo diferenciaría. De un lado está la operación para una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Operación en la que está Moncloa y en la que está el PSOE de Madrid. Pero operación en la que hasta ahora, y casi diría ahora también, no está el señor Ángel Gabilondo. Porque Ángel Gabilondo le ha pedido a Pedro Sánchez ser defensor del pueblo. Si se hubieran renovado en estos momentos los órganos constitucionales, él ya sería defensor del pueblo. Es más, había hasta pactado un defensor del pueblo adjunto en la persona de Bermúdez de Castro, José Antonio Bermúdez de Castro, del Partido Popular. Y las malas lenguas en el PSOE, y puntualizo, en el PSOE, se maliciaban de que para conseguir su puesto de defensor del pueblo había rebajado mucho la crítica en las sesiones de control en la Asamblea de Madrid, y que ya no metía el dedo en el ojo a Ayuso como debería, ni a Enrique López, que es precisamente el consejero de Interior del Gobierno regional, pero además el negociador con Juan Carlos Campo, que es el ministro de Justicia, para renovar estos órganos constitucionales. De repente surge el debate, porque lo pone encima de la mesa en una entrevista a la cadena SER el señor José Manuel Franco, el líder del Partido Socialista, porque es verdad que la opción está ahí, y no para ahora, sino a largo plazo, porque ahora en mitad de una pandemia no tiene ningún sentido, o al menos ellos lo opinan así, yo creo que no les falta razón. Ellos, insisto, la operación está ahí, pero a largo plazo, y Ángel Gabilondo se ve fuera de ese debate, de esa polémica mediática que ha iniciado, de un lado, José Manuel Franco, provocando ecos y reacciones en Aguado, que convocó una rueda de prensa explícita para la cuestión, y Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional. Pero Ángel Gabilondo estaba fuera de todo este debate. De repente llega el debate del Estado en la región, y yo creo que él se ve forzado a pronunciarse sobre un tema en el que él no ha estado, del que él supuestamente tendría que ser el candidato, aunque nadie piensa en él como candidato, y en una situación de consistencia parlamentaria o de importancia o relevancia parlamentaria, tratándose del debate más importante del año, en el que él tenía que pronunciarse sobre ese asunto. Pero no creo para nada que esté en la mente de Ángel Gabilondo esta operación.
Sí, están. Yo creo que esta operación de momento, por un momento largo, decía que la operación estaba a largo plazo, efectivamente, pero no ahora, porque en estos momentos el gobierno Pedro Sánchez quiere tener una buena relación con Ciudadanos, sobre todo con su líder, con Inés Arrimadas, y yo creo que está dejando jugar, lo digo con ironía, está dejando jugar al PSM, a todo a José Manuel Franco, a la moción de censura, a amagar, pues bueno, porque eso también tensa algo la organización madrileña, que está un poco falta de nervio. También ocurre lo mismo, que su tipo de oposición, pues yo creo que es muy 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 débil. Quizá las propias características de Ángel Gabilondo, sobre cuya altura intelectual y sobre su talante nadie tiene nada que objetar, sea del partido que sea, pero no es una oposición de esto que lo dicen los políticos, de morder al gobierno desde que amanece en los tobillos. No es así. Yo creo que el Partido Socialista sigue muy flojo en Madrid, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento. y no tiene remedio porque tiene a las personas que a corto plazo y a medio, tiene a las personas que tiene al frente, fueron las que fueron a las elecciones, y por tanto, pues esta operación yo creo que no va a ninguna parte, y desde luego me parece que el interés de Pedro Sánchez por desgastar, porque es que intentar una moción de censura nada menos que a la Comunidad de Madrid no es cualquier cosa, intentarlo y sufrir ese desgaste, porque al final de quien hablarían es de él, yo creo que no lo va a hacer, porque él está en otros asuntos, como son nada menos atraer a Ciudadanos, a Inés Arrimadas, para los presupuestos. Antes lo hemos esbozado, ya lo habéis dicho, en esta situación tan extraña y tan complicada que es, por un lado, él haciendo ojitos a Ciudadanos y por otro lado, Pablo Iglesias diciendo, pues yo voy a hacer lo mío para hacerlo imposible, tratando de convencer a los otros, sobre todo tratando de convencer a los otros, quiero decir, a los de la investidura, pues desde ERC hasta Bildu, convencerles de que no sean radicales. Esto también me consta, de que a ver qué van a proponer, que en ellos se juegan, que se cuente o no con Ciudadanos, pero da igual cuán suaves sean o cuán moderados los del otro lado. Pedro Sánchez tiene un interés intenso en vincular a Ciudadanos con los presupuestos.
Eso que dices me parece muy interesante y desde luego está en lo que era casi una unanimidad hace unos días. Yo tengo que reconocer, particularmente, como me despisto últimamente con mucha facilidad, debe ser una de las consecuencias de la edad, que ahora ya estoy un poco más despistado, porque desde que la semana pasada vi que Pedro Sánchez arremetía contra la pobre Inés Arrimadas en un momento en el que no venía a cuento. Y luego veo que está volviendo a coquetear en términos estrictamente políticos con Esquerra. Y hoy me desayuno con la noticia de que le ha dejado a Pablo Iglesias que negocie directamente con Bildu y con Esquerra. Y yo ya digo, bueno, no lo sé. O sea, yo no sé cuánto hay de representación, de pantomima, de teatralización o de sinceridad con unos o con otros.
Muchísimo de teatralización, muchísimo.
Sí, pero a mí me parece
significativo. Y de reparto de papeles también, ¿eh?
Exacto. Me parece significativo el reparto de papeles y el juego de Pablo Iglesias acercándose a Esquerra. En cualquier caso, recordad que los últimos presupuestos fallidos, en los últimos movimientos, fueron precisamente de Podemos con Esquerra, y aquello al final no cuajó, y los presupuestos no salieron. Veremos. Yo creo que Sánchez tiene distintas soluciones. Está jugando a todas y ahora mismo en algún momento tendrá que tomar una decisión.
Hay una cosa interesante de lo que dices, porque cuando se estaban negociando esos presupuestos, momento a partir del cual Pedro Sánchez acuñó esa frase de los de Esquerra no son de fiar, y que le ha acompañado durante toda la campaña electoral y hasta que consiguió que fructificara la alianza Frankenstein, era su frase de cabecera. Todo surge por la presentación de la enmienda a la totalidad de Esquerra Republicana de Cataluña.
Exacto.
Y este es el quid de la cuestión, porque aquí hay una negociación a dos bandas, porque la tramitación de los presupuestos, y aquí quien nos da lecciones a todos es Anabel, porque tiene más galones, es una tramitación por fases. Y la primera fase es el debate a la totalidad, en el que no se debate el proyecto del gobierno, se debaten las enmiendas a la totalidad.
Entonces, ese es el punto importante.
El caballo de batalla. El caballo de batalla es que Esquerra no presente enmienda a la totalidad. Si consigue, de un lado, pactar que Esquerra no presente enmienda a la totalidad, lo cual motiva los gestos, los guiños, los cariñitos, la seducción de las últimas semanas, y por otro lado, que Ciudadanos le ejerza, como decía Anabel, de ariete contra las enmiendas a la oposición, enmiendas de totalidad que presenten otros grupos como Vox y como el PP, lo tiene hecho. Entonces, de un lado pacta el voto con Ciudadanos y del otro la abstención con Esquerra. Y yo creo que esto es lo que va a pasar y lo que está haciendo Pedro Sánchez. Si el escenario fuera distinto y Esquerra no le hubiera comunicado en privado
que con ellos no podía contar, porque esto se lo transmitieron los negociadores de Esquerra a los negociadores del gobierno, no solo Rufián y Lastra, sino los interlocutores que existen en Cataluña. Salvador Illa habla con los dirigentes de allí de Esquerra Republicana, habla con Aragonés, también lo hace Miquel Iceta. Si no hubieran transmitido esto, el gobierno se habría echado en brazos de la negociación con Esquerra. Pero es que son ellos quienes han dicho, yo ahora no puedo. Y si ahora han dado el queo de que ahora se prestan a negociar, es básicamente para una enmienda a la totalidad.
Y perdonad que me envíe una información, que sabéis que los periodistas vivimos de eso. ¿Por qué hoy es 15? ¿Vale? Hoy es mediados de mes. Se nos anunció que la mesa de diálogo se reuniría a mediados del mes de septiembre. No solo no se ha reunido, sino que hasta donde yo sé, y eso es lo que os pregunto, no tenemos tampoco una idea clara de que vayan a convocar la mesa en los próximos días. Y me parece que este es un asunto que para lo que estamos hablando es angular también. Es decir, que naturalmente Esquerra no presentará enmienda, como dice Ketty, pero al mismo tiempo no lo hará gratis. Y una de las cosas que necesariamente tiene que vender ante los suyos es que vuelve a sentar al Estado para hablar de la autodeterminación de la amnistía.
Seguro que te ha preguntado, yo la última vez que pregunté, que fue para escribir una crónica el fin de semana sobre estos asuntos, me dijeron, que es como no decirme nada, antes o después de que Torra comparezca el jueves ante el Tribunal vale. Supremo, que esto es pasado mañana. Entonces, sí, el jueves. Si hoy ya no han dicho nada, pues puede ser inmediatamente después, pero eso es lo que estaban calibrando. Pero yo creo que no pasará probablemente de la semana que viene, ¿eh?
Claro, es que
eso,
en principio...
Eso que iba a ser la semana que viene, la reunión de la mesa.
Debería haber sido esta, según dijeron ellos, sí, no puede ser, porque sí, no hay margen. Entonces será la que viene. También recordemos que esta segunda reunión no es una reunión con presidentes, aunque al señor Torra parece ser que sí que le apetece, sí que le apetece estar. Recordemos el enorme boato que rodea a estos encuentros, tanto en Moncloa como en Barcelona, ¿no?
Es que a lo mejor es último acto político como presidente de la Generalitat.
Y porque eso es.
No hay que olvidar también la parafernalia, la puesta en Exacto. escena. Lo que tiene montado Torra para el jueves es la mundial. Pretende hacer, pues, primero acompañarse de todos sus fieles, hacerle un coro que, vamos, el aplauso de Pedro Sánchez se queda corto en comparación con lo que le van a hacer a la puerta del Supremo, más luego el mitin posterior, que va a haber palabras a la puerta del tribunal para denunciar nuevamente el estado opresor. A Torra no le conviene en estos momentos reunirse con Pedro Sánchez, y de hecho lo que alegan en privado fuentes del Ejecutivo es eso, que ellos llevan diciéndole desde julio que sí, que nos sentamos, y que Torra no ha querido en ningún momento porque no le interesa sentarse con el mismo gobierno al que luego va a satizar porque es cómplice del estado opresor que le inhabilita como presidente. No tiene ningún sentido desde su propia lógica política, y yo creo que está distanciándolo. Claro, cuanto más lo distancie, pues lo que decían mis compañeros, es que a lo mejor ni se produce.
Bueno, señores, os tengo que despedir porque yo os he mendigado una información que me hurtáis de una manera absolutamente insolidaria. Vosotros sabréis por qué, pero en fin, yo lo asumo con deportividad. Eso sí, me vengo de vosotros. Anabel, quedas despedida en los términos más fulminantes que te puedan concebir. Y tú también, Juan Fernández Miranda.
Muchas gracias.
Encima eres un cagado ante el micrófono y no defiendes tu turno de palabra ante la voraz que te garat.
Me tiene ganada la partida, Ketty.
De momento. A ver si te dejas caer por el estudio alguna vez, macho, que tenemos...
Eso, que me habéis dejado sola, compañero.
Vale. También, yo también tengo que ir.
Nos comprometemos.
Tranquilidad, Ketty, quedas despedida, que el malentendido no queda entre nosotros. Vaya. Te quiero mucho, pero eso no te exime del despido fulminante.
Y yo a ti.
Bueno, hemos estado hablando mucho, amigos, en la tertulia, entre otras cosas, de lo que ha dicho Carmen Calvo en la rueda de prensa del Consejo de Ministros a propósito de lo que es repensar qué pasa con el Valle de los Caídos, la expulsión de los benedictinos y la posibilidad a estudiar incluso de acabar con la cruz que lleva ahí desde que se constituyó el Valle de los Caídos y que es un signo de muchos, en fin, con muchos flecos o con muchas derivadas, no solo es religioso, también es monumental. Bueno, el caso es que yo les he pedido a todos ustedes, oyentes de este programa, que participen con su opinión. Hemos oído algunas de las opiniones que ustedes han hecho llegar, pero han seguido llegando muchas. Y quiero frustrar a la menor cantidad de oyentes posible. Así que escuchemos otras opiniones sobre la misma cuestión.
Mi padre también padeció
en las cárceles de Franco. Pero no por eso tenemos que volver a revivir una etapa tan desagradable para el país como fue para España, porque al fin y al cabo era guerra entre hermanos. Dejemos que los muertos descansen en paz y dejémonos de debates que ya están un poco trasnochados.
Si todos tendríamos que decir los que nos han matado en un bando, en otro. Mis tíos los mataron en la derecha. A mi padre le tuvieron preso 8 años en la izquierda. Bueno, esto es una merienda de negros.
Yo llevo ya años escuchando que el objetivo es derribar la cruz.
Simplemente decir que espero que la Iglesia no consienta este atropello.
Estaría bien que la Iglesia dijera algo, no sé exactamente qué, pero debería decir algo, tomar una posición y no ponerse de perfil, como hizo, por ejemplo, cuando la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y dejemos que este asunto vaya escribiendo su propio relato. 28 minutos para que sean las 7, las 6 en la Comunidad Canaria, nos vamos a la publicidad, consejos de todo tipo y condición, incluso consejos como este.
Sí, Luis, porque ¿sabían que nuestros pulmones filtran cada día más de 8.000 litros de aire? ¿Y sabían que según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen casi 4 millones de muertes prematuras debidas a enfermedades que se pueden atribuir a la exposición del aire en interiores contaminados? Por eso es muy importante que mantengamos el aire limpio a nuestro alrededor con Bio, que es el primer sistema esterilizador de uso profesional, pero al alcance de nuestros hogares y que le va a ayudar con todo tipo de patologías como el asma, la rinitis o la fatiga. Por ser oyente de Radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento. Podrá probar Bio durante 15 días de prueba sin compromiso en su hogar y lo puede conseguir en el 900-730-122, 900-730-122.
En casa de Herrero, es Radio.